programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, octubre 13 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. También agradezco, no desde luego, la sintonía que desde el exterior pues ustedes también mantienen con este programa, así como los emails que recibimos a través de traslanoticia@gmail.com con temas y propuestas para poder informar al pueblo de Cuba la realidad dentro y fuera del territorio nacional cubano y que la férrea censura de la dictadura les impide conocer. Asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Efraín García y guardando pues todos los requisitos impuestos por el COVID-19 desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y yo desde la mía y desde luego los micrófonos desde Tras la Noticia a Rancho Boyeros en La Habana, Cuba, donde tengo el placer de recibir y agradecer a José Díaz Silva del Movimiento Democracia el que haya tomado nuestra llamada. Buenas tardes, José, ¿cómo andas tú?
Sí, buenas tardes y un saludo de libertad para todos aquellos que nos escuchan. Bueno, en el día de hoy todo bien, de salud estoy bien. Y bueno, la represión y el hostigamiento, que eso es constantemente, es costumbre de la tiranía, mantenerla no solamente contra los activistas de los derechos humanos, sino contra el pueblo en general.
Me decías justamente, antes de empezar el programa, que estabas hoy bien. ¿Eso qué quiere decir? Porque indudablemente yo creo que independientemente de que ha sido un fin de semana muy represivo, no es la primera ni será la última vez. Pero también me hubiera gustado y me gustaría tocar contigo un tema que indudablemente va ligado a la represión, y es que Alejandro Gil, que es el ministro de Economía, ha dicho que la situación económica en Cuba es muy tensa. ¿Y cómo no va a ser tensa si precisamente la malnutrición pues tiene a los cubanos en estado de alerta? Y creo que tiene mucho que ver, mi querido José Díaz Silva, con la represión, que es el foco más tradicional que ellos tiran a la calle cuando hay problemas económicos, políticos y sociales. Ahora, Dame tu criterio de lo que ha ocurrido.
Sí, mira, aquí no solamente los problemas económicos, porque el pueblo de Cuba sabe que los problemas económicos aquí son críticos, y son críticos porque por el mismo sistema, ¿no?, que es el que crea esto, el hambre y la miseria, porque bueno, mira, aquí mismo La Habana, tenemos aquí unas provincias que cultivan viandas de todo tipo. Sin embargo, este sistema, el régimen que tenemos nosotros aquí, es el que prohíbe a estos campesinos que traigan su siembra, ¿no?, las viandas y esas cosas para vender para acá, para La Habana. Entonces, la situación es crítica por esa parte y el sistema lo hace más crítico. Eso por la parte económica. Y entonces, por la parte política, el pueblo constantemente está atemorizado porque ya no se puede salir para las calles, porque ya tú sales para las calles y sales con el miedo de que el policía no, o un civil que sea del partido te detenga en la calle y te caiga a golpe. Y eso está sucediendo a través de toda la isla y lo estamos viendo en los videos que se están publicando gracias a la internet y este sistema no lo ha podido detener, ¿no? La información que se está dando. Entonces, se está mezclando lo económico con lo político, porque el pueblo de Cuba tiene que salir a buscar la comida. Entonces, lo ligas con lo político, porque cuando sale a buscar la comida, tiene que tropezarte con ese policía que está también en la misma situación que está el pueblo de Cuba, pero tiene que justificar el trabajo que hace, ¿no? El traje ese que tiene. Por eso es que se ven más rabiosos y la están emprendiendo contra el pueblo. El pueblo hambriento, porque el pueblo de Cuba ahora en estos momentos es un pueblo que está hambriento, porque no hay dinero, porque todos sabemos que el sueldo no alcanza para tú comprar el alimento. No,
precisamente
que
te quería preguntar sobre eso, porque por ejemplo, un jubilado que con 14 o 15 dólares de pensión no puede comer un filete porque cuesta 23,80 dólares de kilogramo, ni lomo de res. Pero ahora yo te pregunto, ¿dónde están los vegetales, las frutas? Porque todo eso sobra en Cuba, ahora bien administrado y permitiéndolo a los campesinos que puedan ellos también, pues indudablemente, tener sus cosechas, hacer sus cambios. Tú me das malanga, yo te doy boniato, o yo te doy a ti leche de una vaquita que tengo y tú me das arroz. Eso no existe, no se lo permiten. Es más, Cuba está rodeada de agua y no permiten la pesca libre.
No, mira, tú estás hablando de un filete, no un filete, una libra de carne de puerco, que eso lo crían la familia en las casas y entonces lo vende. Una libra de carne, no de primera, te vale, que no sea de bistec, te vale 75 y te vale 80 pesos. Ahora, ¿qué trabajador o qué cubano puede comprar una libra de carne de puerco en 75, 80 pesos? Cuando el sueldo aquí, el que más gana 400 pesos y pico, que vienen siendo unos o 18, 19 o 20 dólares. Entonces, a esto se incrementa la producción de la vianda. Aquí en La Habana, si hay algunos lugares donde se cosecha, son muy poquitos, vienen de otras provincias. Entonces, ahí es cuando interviene la policía, que prohíbe que de esta provincia para acá entre este tipo de alimentos, que es el alimento que se alimenta el pueblo de Cuba, ¿no? Que es el boniato, la malanga. Estamos hablando de cosas que aquí en Cuba siempre ha estado abundante estado. Sin embargo, ahora tú sales para tú comprar una malanga, un boniato, cualquier cosita de esta, y te vale, mira, con un sueldo no se puede ir a un kiosco de esto para comprarlo, porque el mismo sistema ha obligado a los campesinos a venderlo a un precio y este se lo vende al cuentapropista, se lo vende a otro precio que el pueblo cubano tiene que pagarlo, por obligación tiene que pagarlo caro. Un trabajador con un sueldo no puede ir a ningún lugar de esto a comerse ni una libra de carne de puerco ni a comprar todos los días la vianda que necesita para llevarla a la mesa. Eso es imposible aquí, eso es a través de toda la isla, porque hace poco salió el gobernador de aquí de La Habana diciendo de que aquí no se había prohibido entrar los camiones de vianda de otras provincias para acá. Eso es una mentira grande, porque por la televisión muchas veces ellos dijeron, y no es que lo hayan dicho, no, sino que a todos los carros de que venían de acopio, que venían de otras provincias para acá, para el lado de La Habana, los detenían allí y le confiscaban toda la mercancía que traían. Por eso ahora tú vas a cualquier kiosco esto de cuenta propista, de cuenta propia, y no encuentras nadita. Y entonces cuando aparecen estos trabajadores tienen que venderlo caro, tiene que venderlo caro, porque no le da lo que, como lo compra al campesino, a que lo venden. Una libra de frijoles negros te vale 25 pesos, una libra de frijoles aquí en La Habana, en Santiago de Las Vegas, una libra de frijoles, 25 pesos, 25 pesos es más de un CUC, es casi, es más de un dólar americano, que nadie aquí en Cuba gana 25 pesos diarios. Y si vas para las personas, que son los que más perjudicados son, que son las personas, sí, los viejitos o las personas más mayores, que lo que ganan es un sueldo de 220 pesos moneda nacional, estas personas no pueden ir a comprarse nada de vianda. Entonces la situación esta la ha creado el mismo sistema, y entonces ahora se han aprovechado con esta pandemia para sacarle dinero al pueblo de Cuba, porque ellos tienen que pagarle a los policías. Entonces, ¿qué mecanismo han buscado? Esto de las multas, para hacerle más imposible y más miserable la vida al cubano. Las quejas de esto, la suerte que ya esto es un pueblo que no es el mismo de hace unos cuantos años, porque ahora al pueblo de Cuba le están pisando los callos y se están quejando. Eso lo estamos viendo constantemente. Pero la situación aquí en Cuba, por la parte económica, es crítica. Y por la parte política, es más, porque la represión es constante. Y lo vimos ahora este mismo día 10, a través de toda la isla. Esto fue persecución, hostigamiento, golpiza y detenciones arbitrarias.
Gracias a José Díaz Silva, desde Rancho Boyero. Gracias, José, porque nadie mejor que tú, que estás en Cuba, para ponernos en perspectiva de la realidad que tiene que enfrentar el cubano en el orden político, económico y social. Muchas gracias y que Dios te acompañe. Bien, y continuamos con La Habana, Cuba, donde tengo el placer de recibir a Gorky Ávila, cantante, compositor, contestatario, influencer, que tiene pues su cambio de bola. Muy buenas tardes, Gorky, y bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo andas hoy?
Hola, ¿qué tal, mi querida amiga Cari? ¿Qué tal?
De lo más bien. Bueno, vamos a hablar un poquitico de todo lo sublime y lo divino que pasa en Cuba, porque aunque anunciaron cambios en el enfrentamiento del COVID-19, estos fueron Miguel Díaz-Canel, que es el que está de turno ahora, y Marrero, que se decidió todo esto en una reunión del Buró Político, del partido, en fin, se oficializó el día 8. Pero quisiera que tú me dieras tu punto de vista, tú que estás dentro de la isla. ¿Cómo anda la temperatura con relación a la unificación de la moneda, con la represión continua, con los actos de repudio al grupo de San Isidro? En fin, que me pongas al día de todo lo que tú consideres que es importante que desde Cuba se sepa en el exterior.
Bueno, te puedo decir que la temperatura está, bueno, cada día está más caliente la cosa, en el sentido de que la persona, a ver, para el tema este del cambio de moneda, siempre los cubanos se han sentido muy inseguros ante una tiranía que obviamente, bueno, no representa en absoluto en cuanto a seguridad monetaria ni de nada, ¿entiendes? Es algo que realmente cuando la gente oyó más o menos la noticia con respecto a la al cambio de moneda, bueno, empezaron a hacer algo para tratar de cuidar lo poco que tenían en el banco. Esto es una medida que obviamente, mira, la moneda, esta moneda, la del chavito que le llaman, la del CUC, ellos ya hace rato que venían tratando de quitarlo, porque es algo que ellos inventaron y ahora mismo esa moneda no vale para en absoluto. Ellos quieren unificar esa moneda y dejar en lo que le llaman el peso cubano. Bueno, porque una tiranía como esta, un gobierno que tenga varias monedas, ¿te acuerdas que en los años 90 habían tres? Existía, circulaba el dólar, el CUC y el CUP. Es un desastre un país que pueda mantener su economía a partir de tres monedas. Eso es una locura. Bueno, por una parte, la gente está muy insegura de lo que pueda pasar con su dinero. La represión sigue subiendo. La gente cada día está más harta. Y se ven como que brotes de audacia en cuanto a enfrentarse a la policía directamente. La tiranía lo sabe y obviamente está, hay muchos policías en la calle. Ahora mismo han puesto una cámara, otra cámara más, en otra esquina cerca de mi casa, en un lugar que obviamente no tiene por qué haberla, en el sentido, por ejemplo, si lo fueran a justificar, en el sentido de tránsito, por ejemplo, han puesto otra cámara de vigilancia. O sea, que la tiranía se gasta todo para tratar de subsistir, de tomar eso que le llaman medidas, que son medidas simplemente para subsistir ellos, no para mejorar la vida del pueblo en absoluto. Eso lo sabemos, las tiranías hacen todo para sí, no para el pueblo. Y te puedo decir que las cosas están cada día peor y repito, ellos lo saben y están tomando muchas medidas. Esto mismo del apagón que hicieron de internet el día 10 de octubre, el inicio de la guerra de independencia, conmemoración del inicio de la guerra de independencia, es un termómetro de cómo ellos ven la situación, que no pueden darse el lujo de cometer un pequeño error porque una explosión social casi lo ven como de manera inminente. Es algo así.
Bueno, indudablemente ha ocurrido una noticia durante el fin de semana que tengo que comentarla contigo, y ha sido el destape de el famoso grupo de gente de zona al cual Mariela Castro ha confrontado y ha preguntado si habrán sentido vergüenza de tanta indignidad. Este grupo, como tú tienes que saber, indudablemente, pues al fin tomó un camino definido, aunque les ha costado caro. Hablaron con el periodista de Univisión, Mario Vallejo, estuvieron en un festival que se realizó en el anfiteatro de Key Biscayne. Dame tu opinión al respecto.
A ver, mira, Cari, mira, yo no creo en la reivindicación de los gente de zona. A mí me parece que ellos han sido unos artistas que han mantenido una posición bien clara con respecto a hacer proselitismo castrista y están muy apegados a todas las instituciones en un momento específico. Nunca quisieron mostrar ni un ápice de apoyo a ningún artista dentro de la isla que fuera reprimido. No mostraron ningún tipo de crítica ante la tiranía. Entonces ahora, de la noche a la mañana, vienen a hacer un cambio, como decimos acá en Cuba, de palo para rumba en un segundo. Y entonces, no sé si ellos pretenden que la gente se lo crea. Hay personas que dicen, bueno, Gorky, tú tienes que ver las cosas como que hay que darle oportunidades. Y yo le digo siempre a la gente, mira, yo prefiero un artista coherente que se ha mantenido siempre mostrando una cara coherente con respecto a la justicia y a la verdad, que artistas como eso, que de la noche a la mañana, imagínate tú, Cari, si alguien como La Jaila o Silvio Rodríguez mañana te diga cosas como esta, no, ahora yo estoy en contra del castrismo. Es difícil de creer cosas así. A mí me parece que es una posición totalmente oportunista de las que tienen ellos, porque se está viendo ya en muchos casos de que artistas están tomando otra posición porque ven que el término de lo que ellos están disfrutando en cuanto a prebendas con el castrismo puede acabarse. Y entonces ya está tomando otra posición. Y también veo como algo negativo que las personas se deslumbran ante posiciones de artistas que han estado prestados, como decimos nosotros, todo este tiempo, y empiezan a hacerle loas, y mientras hay muchos artistas que están viviendo en la total represión, y esos artistas están denunciando constantemente, están haciendo su obra, y no es nada acogida como si fuera algo importante que se está hablando, sino prefieren hablar de gente como la idea o algo, o qué sé yo, este Eduardo Orellano, que es alguien que va de un lado para otro en todo momento. Y entonces a mí me parece que esas cosas uno tiene que ser cuidadoso, no debe uno llevarse por esos arrebatos de ¿cómo se llama?, de reivindicación o de hacerse bueno a estas alturas. A mí no me parece que sea muy sincero, Cari. Yo quisiera ver que todos los artistas estuvieran del lado de nosotros, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas.
Bueno, pero indudablemente hay una realidad. Ellos, por esa situación ambivalente, pues fueron cancelados por Pitbull en un concierto, estaban le quitaron las llaves de la ciudad. En fin, toda una serie de situaciones que quizás en un momento determinado, aunque les cueste no regresar ni poder ir más nunca a Cuba, pues decidieron tomar el camino que más le conducía, ¿no?, a una seguridad económica, y han cambiado, pues, indudablemente su posición. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta dónde y hasta cuándo Mariela Castro tiene derecho a hablar de vergüenza y de dignidad?
Bueno, los más indignos y los más desvergonzados de esta región. Es una cosa increíble. Es que los castristas son, Cari, tú los conoces bien, al igual que yo. Yo siempre digo, yo tengo un doctorado en anticastrismo. A mí nadie me puede engañar con respecto a esta, a estos especímenes que están gobernando aquí por más de 61 años. Ellos siempre dominan esta parte del cinismo. Ellos siempre se abanderan de lo más puro y lo más noble de toda la honestidad humana. Y sabemos que no es así. Ellos son unos farsantes y todo lo contrario. Ellos son gente muy indigna que han pisoteado la libertad aquí por todo el tiempo. Han destruido, Cari, han destruido la cultura, han destruido el arte, institucionalizando, metiendo a todos los artistas en filtrajes políticamente correctos, chantajeando, diciendo lo que debe ser arte y lo que no, haciendo cosas tan infames como artista A, B o C, clasificando el arte en categoría y promoviendo lo que ellos quieren promover. Si eres castrista, eres un artista bueno. Si no eres castrista, no eres bueno. Entonces, por supuesto, esta música tan bella, este arte tan pujante que nosotros teníamos aquí ante el error del 59, ha decaído tremendamente. Ha caído en una crisis tan profunda que ya muchos artistas no saben ni lo que están haciendo, y muchos me preguntan, no, el movimiento de rock cubano, cosas como esta, Cari, que son, parecen, tú dices que parecen surrealistas. ¿Qué movimiento puede haber en un país si todo el mundo está metido dentro de una institución, dígase Asociación Hermanos Ahí o dígase Unión? No puede haber vanguardia ni movimiento si estás al lado de una institución rectora de lo que es arte o no. Es imposible.
Bueno, pues esta ha sido la opinión de Gorky Águila, que por cierto, Gorky, rápidamente, ¿qué tiempo hace que tú no puedes salir de Cuba?
Bueno, ya hace 3 veces que no me dejan salir, no consecutivamente, pero sí en varias ocasiones indistintamente no me han dejado salir. Ahora, uno cuando entra aquí a este país nunca sabe si va a salir. Esto es una cárcel, una cárcel grande. Hay otra cárcel que es chiquita, que es tipo el combinado, ¿no? Pero es así. Ya van varias veces que no me dejan salir, al igual que otros colegas míos y amigos también.
Muchísimas gracias, Gorky Águila, rockero, contestatario, fuerte como siempre, cambio de bola. Me voy
bueno,
a una breve pausa y regreso en mi segunda hora. Tras la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, hoy martes, 6 de la tarde, Dodgers contra Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia, que hoy está muy movidita porque ahora lanza sus micrófonos a Madrid, España, donde tengo vía telefónica y le doy la bienvenida a Javier Larrondo, director de Cuban Defender Prisoner. Muy buenas tardes, Larrondo, ¿cómo andas tú?
Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo?
Pues ahí, caminando y viendo pues esto que ha sido francamente un bofetón en el rostro de todos los cubanos que padecimos de una o de otra forma el odio como método de lucha de ese ser extranjero, asesino de cubanos, que se llamó Ernesto Che Guevara, y al cual Pablo Iglesias justificó los fusilamientos. Y me gustaría, ¿no?, una opinión tuya al respecto. Iglesias acusó a la familia de Rocío Monasterio, actual presidenta del partido Vox en la Comunidad de Madrid y nacida en Cuba, de hacerse rica explotando y reprimiendo a sus trabajadores. Dame tu criterio, Larrondo.
Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a lo de la familia de Rocío Monasterio, evidentemente uno no, cuando está hablando de política, no puede caer en descalificativos personales, máxime sobre la historia de una persona de la que Pablo Iglesias no tiene ni la más remota idea. Es decir, para hablar de una persona, de una familia, tiene uno que saber bien de lo que habla. Pero sin necesidad de ir a Rocío Monasterio, lo más grave que hizo, lo más grave, fue que además defendió los fusilamientos de Che Guevara, los dio por válidos, no discutió esa parte, los dio por válidos y dijo que la revolución hizo justicia. Entonces, claro, el problema es que es vicepresidente de un país democrático y nos da pánico, y yo se lo escribí así, nos da pánico cómo es posible que el vicepresidente de España puede justificar fusilamientos, punto uno, pero además fusilamientos sin juicio. O sea, en la cabaña los fusilamientos fueron sin juicio, con lo cual, y desde luego mucho menos juicio justo. Y entonces yo le puse la analogía, le decía, es que no se lo consiento a nadie, ni de la dictadura de Pinochet, ni de Che Guevara, ni de Franco, o sea, de nadie. Es que un presidente y un vicepresidente de España no puede hablar así, da pánico. Y bueno, pues es que tenemos ese vicepresidente, Cari, en nuestro país. Tenemos una persona que tiene algo dentro muy sombrío que le permite pensar que puede fusilar a aquellos que considera que son fachas o que considera que son de derechas o inaceptables para él, sin juicio ni nada que medie. Y claro, te puedes comprender lo que significa eso como español, pues pánico, vergüenza y la verdad que enfado, ¿no?
Lo triste del caso es que lo dijo en Naciones Unidas y está en sus propias palabras, pero lo mejor que tiene esto es que hay una realidad y es la que quiero preguntarte. ¿Cuál ha sido la reacción de la prensa ante estas declaraciones, las declaraciones de él? ¿Cómo han sido las declaraciones tomadas por defensores, pues, y por organizaciones no gubernamentales como la tuya?
¿Te refieres a las declaraciones?
¿Van a pedirle una justificación, una rectificación a nombre de
Muy
fusilado?
Lo de Pablo Iglesias, no. Lo de Pablo Iglesias ha sido recogido por la prensa del centro, ni lo ha tocado. La prensa del centro ni le ha parecido un tema mencionable. La prensa de derechas lo ha visto como un golpe y un, como le llaman aquí, un zasca, una llamada de atención de Rocío Monasterio a Pablo Iglesias, y la prensa de izquierda lo ve como Pablo Iglesias desenmascara a la familia de... Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que al final todo se convierte en una lucha de gente que va hacia una dirección completamente descerebrada, sin pensar lo que hay debajo. Lo que hay debajo no es ni Rocío Monasterio, ni la familia de Rocío Monasterio, ni si Pablo Iglesias es de izquierda o derecha. Lo que hay debajo son fusilamientos sin juicio. Y entonces la gente ni siquiera se para a analizar lo que está hablando. Entonces los diarios de izquierdas le han avalado a Pablo Iglesias por hablar de la familia de Rocío Monasterio, y los de derechas avalan a Rocío Monasterio por desenmascarar pues que él apoya fusilamientos. Pero sinceramente, en este caso, lógicamente, aquí la razón la tiene completamente, sin entrar, como ya te digo, sin entrar en los temas personales que no conozco de la familia de Monasterio, no conozco nada. Pero sin entrar en eso, la razón la tiene plenamente.
El problema es que ellos siempre, cuando no tienen argumento, van a la descalificación. Esto contrasta muchísimo. No, desde luego, esa ha sido la política de ellos de toda la vida. Pero esto contrasta mucho con lo que ocurrió en Bolivia cuando fueron homenajeados por la actual presidenta interina, pues todos los militares bolivianos que acabaron con la vida del Che Guevara y recibieron un homenaje inédito que nunca se le había rendido. Contrasta con el Twitter de Pablo Iglesias, caramba, la gran madre patria, hasta siempre comandante. Esto verdaderamente da vergüenza ajena.
Da vergüenza.
Y da vergüenza ajena porque España está llena de cubanos que muchos de ellos tuvieron que huir del país para no caer víctimas de las balas asesinas de Guevara, pero también familiares de muchos que fueron fusilados por este extranjero asesino de cubanos. ¿Qué van a hacer ustedes más? ¿Qué más pueden hacer para que al menos se cambie, ¿no?, el criterio? Porque si en algo ellos han sabido ser útiles es en manejar la propaganda, que en definitiva el Che Guevara ha quedado para ser un producto de consumo, ya sea en camiseta, ya sea en cigarrillo. O sea, mira tú, el hombre de Ñacanguazú terminó siendo, pues, ni más ni menos que un producto de consumo más. cualquiera se fuma un cigarrillo Che Guevara. Yo los compré en Chile y guardo la caja de recuerdo, o uso una camiseta creyendo a lo mejor que es un rockero.
Sí, es que lo relacionan con una imagen tipo Bob Marley, ¿no? Entonces, libertad, amor, paz. Pero claro, están hablando de una persona que asesinaba a la gente a sangre fría, con esposas en las manos, incluso cuando el juicio, porque yo también he visto determinados documentales y he visto a bastantes testigos hablando sobre eso, incluso cuando los juicios no culpabilizaban al posible delator y tal, Che Guevara se enfrentó y dijo, ¿qué? Pues si no lo matan a ustedes, lo mato yo. Y se acercaba y le mataba a él. O sea, era un tipo que no tenía ningún problema para matar a un ser humano, aunque fuera inocente y se pudiera equivocar. Era una persona, un asesino. Entonces, el hecho de que hoy en día se le venere de ningún tipo no es aceptable. Lo que pasa es que hace falta, Cari, mucha contracultura, cultura verdadera, sobre esa gente que ha hecho de Che Guevara una especie de Bob Marley, cuando Che Guevara sea simple y llanamente un asesino. Un asesino que además le estorbó a Fidel, y que Fidel se lo quitó de en medio.
Bueno, en definitiva, cuando lo detuvieron, para salvar su vida, dijo, yo soy el Che Guevara, y valgo más vivo que muerto, tratando de que no lo mataran. Pero,
totalmente.
Sucedió,
también lo vi.
Sucedió, y hoy por hoy no es más que un producto de consumo de aquellos que verdaderamente dan vergüenza y pena ajena, como es el caso de Pablo Iglesias. Triste camino el que tiene que recorrer España, mi amigo, y lo lamento mucho por todos ustedes. Ya parte de ese camino lo recorrimos los cubanos y sabemos el precio que hay que pagar. Gracias desde Madrid a Javier Larrondo, director de Cuban Prisoner Defender, por habernos puesto al día de esto que da vergüenza ajena, verdaderamente, y que es triste comentar, pero que hay que hacerlo porque hay que ir tras la noticia. Gracias, Larrondo.
Un abrazo.
Bueno, y ahora le doy paso a mi querido abogado y analista político venezolano, Negar Granado, a quien le doy las gracias por tomar nuestra llamada. Buenas tardes, Negar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer y un gusto acompañarte, y saludos a tus escuchas que hoy están contigo.
Bien, tras dos décadas de chavismo, Venezuela alcanza escasamente el 10% del petróleo que producía, y no existe ningún taladro operativo en el país. Tu reacción, Petróleos de Venezuela escasamente ha producido 390 mil barriles por día, un 10% de la capacidad de la que gozaba PDVSA en el año 98. Esto es triste, esto es lamentable, pero bueno, háblame tú, que es tu país.
Mira, sí, Cari, lamentablemente la industria petrolera fue devastada por el chavismo, país monoproductor, país que sustentaba su economía en la venta de petróleo. Por eso llegó a formar parte de él la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP. Y de alguna u otra forma tenía un mercado cautivo, el mercado norteamericano. Los Estados Unidos era su principal cliente. En la actualidad, la compañía petrolera venezolana está desmantelada. Lo que tú dices de que no hay ningún taladro operativo es totalmente cierto. Y las refinerías que existían están trabajando a menos de media máquina y algunas de ellas están cerradas. Hay una noticia que pude leer esta mañana, que se estaban produciendo 200.000 barriles de gasolina semanales en la refinería El Cardón. Esto lamentablemente no abastece ni siquiera el mercado interno, cuando Venezuela fue uno de los principales países exportadores de gasolina o de petróleo y sus derivados. Mucha tristeza ver cómo Venezuela se desangra, donde fue productora de petróleo y hoy en día tiene que comprarle petróleo y gasolina y combustible a Irán y abastecerse del mercado internacional.
Ahora, indudablemente él le echa la culpa al bloqueo. Dice Nicolás Maduro, en un bloqueo aseveró que el bloqueo que hay contra Venezuela es el gran responsable de que el ingreso de la divisa haya caído en un 99%. ¿Pero qué bloqueo? Si los que han bloqueado el avance del país, los que han entregado el país a Cuba, los que están en este momento apagando radares para que lleguen barcos de petróleo a Cuba, son ellos mismos.
Sí, bueno, mira, lamentablemente él habla de bloqueo cuando lo que realmente ha habido son sanciones por incumplimiento a contratos internacionales y a normativas regulatorias que tenían que cumplirse. Definitivamente el régimen de Venezuela lo que hace es buscar responsable de la catástrofe venezolana en el imperio yanqui. Por eso es que considera que es un régimen antiimperialista y anti-yanqui. Creo que es una importación del patrón cubano a Venezuela. No estoy hablando mal del gentilicio cubano, al cual le tengo mucho cariño, sino al régimen de La Habana.
No, claro.
Fue importado y se estableció en Venezuela. Definitivamente nunca queremos ver la responsabilidad de nosotros, sino siempre tenemos que buscar un responsable y Cuba y Venezuela saben cómo responsabilizar al imperio americano de eso. Definitivamente Venezuela no tiene ningún bloqueo, Venezuela tiene son sanciones por incumplimiento y de eso se vale el régimen para llevar adelante una política interna opresiva que hace un control social muy férreo y una política exterior denunciando un bloqueo que le hace daño al ciudadano venezolano cuando no es así.
Ahora, tengo un artículo de Sebastián Barraez que dice: ley antibloqueo dividió al chavismo. Legisladores de su propia asamblea denuncian que violan la Constitución de Venezuela. El líder del órgano legislativo, Diosdado Cabello, impuso la norma a pesar de que varios delegados advirtieron que no votarían a favor por desconocer la norma y que no se les permitía leerla. Explícame un poquito de qué se trata esto.
Mire, yo creo que Sebastián Barraez está sobreanalizando la situación. No soy quien para juzgar su impresión, pero de alguna u otra forma nosotros tenemos que entender que la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que está legislando y que es la que está llevando adelante la ley antibloqueo, es una Asamblea Nacional totalmente chavista, es una Asamblea Nacional oficialista, es una Asamblea Nacional donde los constituyentistas fueron elegidos casi que a dedo. Entonces, para mí es un juego, es un teatro que hay ahí buscando una opinión adversa a lo que realmente es, y en eso entra un poco lo que son los laboratorios de guerra sucia que maneja muy bien el dedo cubano. Si hay algún constituyentista que no le fue puesto de manifiesto la ley que se está aprobando, significa que no estuvo en el debate de la ley, porque yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente está debatiendo, porque así Diosdado Cabello haya dicho que no se va a dar la nueva constitución en Venezuela, estoy seguro que en cualquier momento va a aparecer la nueva constitución, por motivo por el cual se crea la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. Ese análisis de Sebastián Barraez no deja de perder vigencia. Puede haber alguna fractura dentro del chavismo, pero yo no lo veo muy claro, y eso tampoco lo veo como un motivo para ya conseguir la salida del chavismo, del madurismo, de estos opresores de Venezuela por la vía de una discordia entre ellos.
Ahora, hay líderes políticos que alertaron que el régimen de Maduro pretende rematar Venezuela, advirtieron sobre esta misma ley antibloqueo que decretó la dictadura chavista y que busca liquidar todos los activos de la República, empresas, servicios, tierras, para entregarle a sus cómplices y asociados empresariales en el país. No sé, dentro de estos líderes pues están personas muy reconocidas como María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Arria, Humberto Calderón Betti, Azur Balaguiar, Enrique Ariestegui Gobanco y Carlos Ortega. ¿Cómo ves tú esto? Y explícame qué se puede hacer. O sea, ellos consideran que es un acto arbitrario y brutal.
Sí, mira, qué casualidad que las personas que acabas de mencionar son personas que le han hecho mucha crítica a el gobierno de Juan Guaidó, al gobierno interino de Juan Guaidó, entre ellos María Corina Machado de Antonio Ledezma. Y bueno, se suman personas de reconocido carácter moral hasta de manera internacional, como Diego Arre y Humberto Calderón Verde. Definitivamente el análisis de ellos no deja de perder la vigencia que tiene. Esa ley antibloqueo lo que pretende es vender a Venezuela, que costó muchísimo recuperar muchas de las empresas que habían sido cedidas en concesión, como fue la explotación del petróleo en su momento cuando Carlos Andrés Pérez decidió nacionalizar el hierro y el petróleo en el año 74. Entonces, yo creo que esa ley de antibloqueo analizada como lo está haciendo María Corina Machado, como lo está haciendo Antonio Ledezma, tiene vigencia y definitivamente no podemos perder de vista ese análisis objetivo de parte de ellos y que de alguna u otra forma no está tomando en consideración el gobierno interino de Juan Guaidó. Yo creo que Juan Guaidó debería asesorarse un poquito mejor, debería de tender puentes de comunicación con estas personas que primero tienen un reconocimiento internacional.
Esa era mi pregunta, ¿por qué Guaidó, que se supone que es el presidente interino, ¿no?, o señalado o destinado de mantiene esa distancia con líderes de esta categoría? No acabo de entender.
Sí, bueno, yo creo que para entender hay que profundizar un poco en la relación de Juan Guaidó con el señor Leopoldo López. Fíjate que Leopoldo López, a pesar de que se encuentra en la embajada de España en Venezuela, el embajador dijo de que él no estaba ni asilado ni refugiado, porque esa figura no la maneja, sino es un simple visitante. Y de alguna u otra forma la política de Venezuela la está llevando adelante Leopoldo López. El señor Guaidó no hace, no le presta el oído a otros, sino a Juan Guaidó, y por eso mantiene esta conducta medio contumaz, de rebeldía, de no sentarse en una mesa. Los llamó a generar un gobierno de emergencia venezolano y no les dio participación. Yo creo que ese gobierno de emergencia venezolano es muy interesante que exista, pero debería haber una participación de personas que tengan connotación nacional, que tengan entidad moral y que les permita analizar un poco más allá de esa política que está llevando él adelante.
Bueno, consideran, ¿no?, que indudablemente esto es como que limpiar dinero, crear toda una situación donde el chavismo, ¿no?, o el madurismo se apodere de todos los activos y haga con ellos lo que le da la gana. Y precisamente aquí es donde viene mi pregunta de ser esto aprobado. No sé, yo veo como que Guaidó últimamente ha bajado un tanto el perfil. No sé cómo lo ves tú.
Sí, claro, definitivamente ha bajado demasiado el perfil y lo que está haciendo es llamar a acciones de calle. Juan Guaidó pretende que con las acciones de calle se resuelva mucha la situación, entendiendo de que la realidad del venezolano es otra: no tiene gas, no tiene agua, no tiene luz, no tiene buena comunicación. El control social que existe en Venezuela es férreo. O sea, al día de hoy, ¿cómo es posible que no se entienda que el cierre de las fronteras venezolanas se mantiene ahora hasta el 12 de noviembre del año 2020, producto de que lo que tienen es miedo de que regresen muchos los venezolanos, adicional de que hay una noticia de que hay muchos venezolanos que están saliendo a pie porque no soportan la situación de Venezuela? Guaidó definitivamente ha perdido el control de lo que pudiera ser un gobierno y lamentablemente se ve como hoy en día la dictadura sigue presionando y sigue pulverizando a la oposición o a quien disienta en pensamiento del régimen. Vimos cómo detuvieron ayer al editor y propietario del periódico El Diario de Caroní, y lamentablemente es un pase de factura a la prensa, a la prensa libre, a la prensa crítica. Adicional a eso, vimos cómo también generaron actos de allanamiento contra personas que trabajan para el equipo de Guaidó. Y sigue Guaidó estando arrinconado y acorralado. Lamentablemente, no tiene el poder de gobierno interno. Tiene algún reconocimiento internacional, pero todavía no maneja el poder interno y por eso el régimen se mantiene como está.
Bueno, pues muchas gracias, Aníbal Granado, abogado, constitucionalista, gracias, y analista político, por habernos brindado su perspectiva y su reacción ante todas estas informaciones que provienen de Venezuela. Con esto le doy las gracias a la asistencia técnica en estudios de Efraín García, a la producción de Miguel Sánchez, a todos los que mantuvieron la sintonía. Les dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante los colegas Amado Gil y José Luis Ramos en las noticias como son. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, hoy martes, 6 de la tarde, Dodgers contra Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité oye hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.